Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Alcanzamos hoy el programa número 267, es el 24º capítulo de la 8ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy vamos a empezar el programa recordando a Cecilio Rodríguez, utillero de Movistar Inter, que falleció el pasado sábado en pleno partido de su equipo en cancha de Natur Pelet Segovia, una tragedia que ha sacudido nuestro deporte, que tiene prácticamente a toda la familia del fútbol sala español en shock y desde luego que va a costar superar. Lo vamos a recordar a Cecilio con la ayuda de una persona que lo conoce muy bien, Julio García Mera. De lo que ocurrió en la jornada, vamos a destacar la victoria de Zaragoza frente a Levante, después del susto de su accidente camino de Jaén la pasada semana, que recuerden, le impidió disputar la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Y en la tertulia vamos a hablar de lo ocurrido en la jornada número 23, contando ya los días que quedan para la Copa de España. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy vamos a viajar hasta Inglaterra para hablar con el entrenador de la Universidad de Loughborough, Idafe Pérez. Javier Jurado y Alba Dá nos van a acercar la actualidad del fútbol sala femenino. Lo mismo va a hacer Yolanda Sánchez con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame, si mi guitarra oye.
Y en homenaje también a Cecilio, esta canción Recuérdame, de la película Coco, ganadora de este 2018. La peli, para los que no la hayáis visto, merece muchísimo la pena, de los mejores trabajos de películas de animación de últimamente. A mí me parece una maravilla. Mola más en el cine, lógicamente, por lo visual, por la grandeza de la producción. Pero bueno, se puede ver en cualquier sitio. Recuérdame, de la película Coco. Para empezar hoy, este tema musical que Perico propone, que es canciones nominadas a Mejor Canción Original en los Oscar 2018 y que van a ser las que nos acompañen en el programa. Está por ahí Julio García Mera. Hola, Julio.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien, ¿y vosotros?
Pues aquí dando guerra. Ya con la cuenta atrás, la verdad es que llevamos con la cuenta atrás de la Copa de España Julio de septiembre, se puede decir. Pero bien, bien.
Desde que se supo, se celebraba allí, ¿no? Todos creo que tenemos la mente fijada ahí.
Sí, sí. Es verdad que es muy especial por eso, ¿no? Por el escenario, que yo creo que no tiene comparación con nada en el mundo, pero nos ha privado de esa otra aventura que es siempre la Copa, ¿no? Del desplazamiento en coche, de tomar una ciudad normalmente pequeñita, toda la gente del fútbol sala, sí. De encontrarnos todos en el mismo bar, porque tampoco hay muchos más, ¿no? Después de los partidos. Bueno, pues sí. Tiene sus pros y sus contras. Desde luego es una apuesta fortísima de la Liga por el fútbol sala, por esta Copa. Yo creo que van a demostrar que el fútbol sala, una vez más, es un deporte que interesa muchísimo, porque yo creo, Julio, que se va a llenar el Wizzing Center prácticamente todos los días. En eso está trabajando la Liga.
Sí.
Así que, bueno, pues vamos a ver qué depara esta edición, ¿no?
Por los indicadores parece que sí, que va a ser, en cuanto a espectadores, afluencia, creo que va muy bien. O sea, que creo que va a estar. Luego ya, aparte del continente, a ver si el contenido, que yo creo que no va a defraudar seguro, pues está a la altura.
¿Cómo es tu vida? Te iba a decir, después del fútbol sala, ya escribiste un libro de eso, ¿no?
Pero, después de jubilado, ¿no?
Sí, sí, tu vida de ex chaqueta, ¿no? Se puede decir, Julio.
Sí.
Cuéntame, pues nada, ¿qué tal te va?
Por las mañanas salgo a dar una vuelta,
a ver las obras, ¿no?
Ya me gustaría. Pues nada, no, muy muy ligado al deporte. O sea, al final la empresa que tenemos, mis dos socios y yo, de gestión deportiva, que viene a ser, vamos, desde instalaciones públicas y privadas a que en municipios entre 5.000 y 50.000 habitantes. Y luego hacemos pues todo tipo de eventos, campus, charlas, y luego tenemos también, digamos, ligas, arbitrajes, o sea, un poquito variadito, o sea, no nos aburrimos.
Bueno, eso está bien. Te llamamos, ya lo sabes, Julio, para recordar la figura de Cecilio Rodríguez. Ahí, bueno, pues la vida tiene estas cosas alucinantes, que la semana pasada fuéramos testigos del milagro de Zaragoza, un accidente súper grave en una autovía, un choque con un camión incluido, y afortunadamente, gracias a Dios, todo el mundo ileso, y en una celebración de un partido, que es una fiesta, porque además la visita de Movistar Inter a una cancha mítica como la de Segovia, una persona súper querida, bueno, pues me imagino que cada uno tenemos nuestro momento, ¿no?
Eso
y
es.
Llegó el de Cecilio en pleno partido, en plena cancha, pues para que nos recordaras un poco, que tú coincidiste muchos años con él, la figura del que fuera utillero de Movistar Inter.
Bueno, para empezar, bueno, en general la figura del utillero es, todos tenemos claro que es un puesto clave, muy difícil de llevar a cabo, o sea, porque los típicos trabajos esos invisibles como que no se tienen muy en cuenta, pero los que están ahí dentro de los vestuarios sabe la importancia que es vital tener a una persona, sea hombre o mujer, que sea decisivo. Y es que es decisivo porque al final está en situaciones difíciles, complicadas, maneja información, se sienta en la mesa de la zona del cuerpo técnico y directivo y escucha cosas, y al mismo tiempo está con los chavales y tiene que estar en el momento más duro. Bueno, pues todo ese trabajo que es durísimo y que es muy, muy importante, pues lo llevan a cabo los encargados de material, los utilleros.
Sí.
Y en este caso, Cecilio, pues cada uno tiene sus particularidades. Yo creo que Cecilio todos le conocemos, nosotros le conocí muy bien, que la he vivido de cerca. Creo que es una persona que la primera apariencia o la primera vez que yo le vi, pues como tiene ese aspecto de marine, de hombre duro y aguerrido, como que intimida un poco, ¿no? Y eso viene bien para los jugadores que recién llegados o que tal. Primero el mensaje, cuidadito conmigo, ¿no? Ese es el primer mensaje que te recibía Cecilio, ¿no? con ese mensaje. Pero luego, en cuanto le conocías, pues es que era chuchable, o sea, era como un peluche, un hombre súper afable. A mí me gustaba mucho, a mí me enseñó muchas cosas, Cecilio. Me enseñó el tratar las cosas con calma, con tranquilidad, ¿no? Porque a veces en ese ir y venir y el trajín y la prisa, ¿no?, con la que se juega siempre en competición de alto nivel. Y él, sin embargo, tú le veías llegar a partidos muy difíciles o a competiciones duras y tal, y seguro le recordaréis así, ¿no? Con tranquilidad, viniendo de darse un paseíto, a veces cuando fumaba su purito, que no fumaba mucho, pero algún purito se fumaba, o de tomarse su ribera y tal, y con tranquilidad. Y venía siempre el primero de todos, cómo trataba el material de todos, cómo conocía a todos. Bueno, pues yo creo que esa imagen de Cecilio es la que tenemos todo y la cercanía y la afabilidad con que trataba a todo el mundo. Luego yo creo que también encarnaba muchos valores de Inter, ¿no? El respeto, ¿no? El respeto siempre que tenía en partidos, antes, durante, después de los partidos. El estar pensando en los demás, al final un responsable de ese puesto, yo creo que es clave, y Cecilio siempre estaba pensando en los demás. Quizá también por deformación profesional, quiero decir que él había sido antes Policía Nacional, y ese servicio público, ese estar siempre pensando en los demás, yo creo que lo trasladó también ahí adentro del vestuario, ¿no? Y bueno, y luego mil situaciones, ¿no? Yo con él tenía una relación especial, nos llamábamos muy bien, él siempre me llamaba, yo no sé por qué, me decía que yo era más chulo que el puntero, me decía, tú eres más chulo que el puntero, y yo, pues sí, yo soy un tío súper normal, y yo decía siempre, digo, tú sí que eres un gigolo, que siempre eres un guaperilla, vas ahí siempre bien vestido, tío, elegante, y bueno, mil cosas, ¿no? Con mi hijo, por ejemplo, mi hijo ahora tiene 12 años, pues desde que tenía 2, 3 años,
claro.
Le echaba pulsos, porque claro, como Cecilio es un tío de hierro, y ese brazo siempre le ha impresionado mucho a Héctor, a mi hijo, y siempre que se ven, siempre se echan pulsos, ¿no? Y claro, lo que me gustaba de Cecilio, por ejemplo, otra cosa muy buena, jamás se dejó ganar. O sea, esto me parece importantísimo. A los niños no hay que engañarles. Este no engaña, Cecilio no engaña a nadie. Ni siquiera a los niños de, venga, me dejo ganar. O sea, mi hijo estaba frustrado porque no le ganaba. Pues bien, pues aprende que la vida es frustración, compañero. Ese mensaje es muy bueno para los niños, ¿sabes? Y bueno, pues Cecilio, la verdad es que te quedas planchado, ¿no? Porque, joder... yo ahora que estoy hablando un poco con la gente que es más allegada, porque nosotros al final, después de los partidos, que lo seguirán haciendo evidentemente, pues el grupito ese que teníamos, Cesitar, José Prieto, Ángel el conductor, Cecilio, pues ese después del trajín de la guerra, de las batallas, en la pausa en los hoteles y el estar, quedarnos nosotros solos tomándonos nuestro Rivera, que le encantaba Rivera o Rioja, ¿no? Y estar nosotros y compartir ahí pues intimidades y tonterías y sentido de humor y esas cosas, esas pequeñas chascarrillos, pues une un montón. Y bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Intento imaginar un poco lo duro que tiene que ser y, como han dicho los propios componentes del equipo, ¿no? Los silencios y cómo han sido esos primeros pasos después de este duro momento. Y tiene que ser complicadísimo porque por todo, ¿no? Por todo, por lo personal y lo profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues decía el otro Iñaki Cano, ¿no? A ver cómo lo va a gestionar el equipo, el club, porque es muy difícil y realmente es muy difícil.
Sí, yo tengo también dudas, ¿no? Hablaba el otro día con gente de Inter y decía, tenemos que levantarnos de esto, tenemos que, la vida tiene que seguir. Siempre se dice esto, pero él lo hubiera querido, y es lógico que él lo hubiera querido, ¿no? Esto es un rodillo en el que estamos metidos,
sí.
Y la competición va a seguir, y va a haber un partido dentro de nada, y luego la Copa de España, y luego la Copa de Europa, y la familia interista tendrá que seguir sin él. Otra cosa es que sea fácil, que no lo va a ser.
Claro, es que cada vez que se comience el... Bueno, ya al llegar al propio pabellón, el comienzo, los detalles, la botellita, la ropa, la preparación, el calentamiento, las cosas que hacía cada uno, cómo cuidaba y mimaba cada uno, todo eso cada cual lo va a llevar de manera muy personal. Y yo siempre digo, todos ya tenemos cierta edad y ya vamos desafortunadamente perdiendo a seres muy queridos. Uh-huh. Y yo siempre digo que... en diferentes circunstancias, pero al final esas ausencias, a mí lo que más me ha impresionado cuando hemos perdido a seres queridos, lo que más me impresiona es cómo esas ausencias que ya no están aquí, en teoría, pero es increíble, no es que se diga en plan aquí peliculero o dar un titular, es que verdad, yo, la gente cuando se ha ido, la gente cercana a mí, está más presente que cuando estaba en el día a día, porque pienso más en ellos, porque es verdad, y es así, o sea, y ahora evidentemente el impacto es brutal, pero yo siempre trato de recordarles e intento asociar ese pensamiento, esa idea, con que me deje siempre algo alegre, sí. Algún mensaje alegre, porque además es verdad, yo, bueno, pues por comentar, ¿no? Por ejemplo, mi hermana pequeña,
claro,
que ya no está, pues mi hermana pequeña, yo siempre que pienso en ella, siempre me acuerdo de cómo me vacilaría, la cosa que me diría, me diría, joder, anda, hermana, no te compres eso, que eres una hortera, ese tipo de mensaje, y además yo sé que tanto mi hermana como Cecilio, es verdad que nos dirían, venga, que hay que tirar para adelante y que hay que vivir la vida con alegría, porque ellos son así y es verdad, y es así, es el mensaje que te dejan y la huella que te aportan, ¿no? Yo creo que en ese sentido ahora hay evidentemente que pasar el luto y el impacto, que es brutal, es un golpe muy duro, pero que seguramente pues evidentemente, además con los compromisos que tiene Inter, tendrá que superarlo y se harán más fuertes evidentemente los jugadores, sí, y todo el cuerpo técnico.
Y un poco en su honor, en su memoria, ¿no? En su nombre, por todo lo que está por venir. Pues nada, Julio, que siento yo que llamarte para esto, pero me parecía bonito que alguien que le conocía también como tú, que había tenido relación profesional y personal, compartiera con él su recuerdo, que todos hemos tenido, yo en mi caso muy poquita, pero todos hemos tenido alguna relación con Cecilio, ¿no? Y bueno, pues cada uno tenemos nuestro recuerdo y, como tú dices, que sea Julio con una sonrisa, ¿no?
Y además, eso que digo, el contraste ese de hombre de hierro, ¿no? De persona con un cuerpo corpulento y que intimidaba realmente, con una persona muy fuerte, y sin embargo, en cuanto le tratabas, te das cuenta que era un osito de peluche, o sea, que era un tipo que te daba todo, que es verdad que era buenísima gente. Y bueno, y luego era en el cuerpo a cuerpo muy vacilón, o sea, sí. te entraba ahí y le gustaba, me gustaba también, sabes, que era muy muy parco en palabras, o sea, no hablaba mucho cuando estabas en grupo, pero cuando estabas a solas sí que te decía cosas, y cosas muy de verdad, ¿no? El tío que te llega y este personaje con pocas palabras te enseña mucho, ya te digo, a mí me enseñó viéndole cómo trabajaba y cómo me enseñó muchas cosas, ¿no? A tener paciencia, a ir con tranquilidad en la vida, a no tener tantas prisas, y eso, y bueno, y eso que hemos contado, la verdad es que, pues nada, pues muchísimas gracias por haberme llamado y por haber podido contar un poco las tengo con él, porque a mí me cuesta hablar en pasado, ¿sabes?
Sí, sí, porque... lo sé, lo estoy viendo, Julio.
Sí, sí, o sea, que nada.
Abrazo fuerte, amigo. ¿Nos vemos en la Copa o no?
Muy bien. Sí, sí, nos tendremos que ver, ¿no?
En la Copa, ahí... o si no, como diría Perico, en la otra Copa, ¿no?
En cualquiera de las dos, yo creo, incluso en las dos, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Un abrazo fuerte, Julio.
Bueno, un abrazo de hasta
Julio García Mera. Bueno, no tengo que explicar quién es Julio. Está por ahí Óscar. Hola, Óscar, muy buenas.
Buenas.
Está también Teresa Sendín. Hola, directora.
Muy buenas.
Bueno, Teresa tuvo la desgracia de estar allí presente, porque ya sabéis que Teresa es la directora de comunicación de Naturpérez Segovia y estaba a pocos metros de todo lo que ocurrió en el partido entre Segovia y Movistar Inter. Ese primer ruido grande del golpe de Cecilio al caer contra el parque, a todo lo que pasó después... Lo que quiera decir, Teresa, el otro día nos comentabas que uno de los peores días de tu vida, ¿no?
Yo al final te quedas con las caras de gente que ves a diario casi, que son nombres hechos y derechos, grandes, porque encima muchos de ellos eran grandes, llorando como niños, desde el primer momento.
Es que todo lo que podamos decir, bueno, Óscar le conocía muy bien a Cecilio, creo que habéis tenido oportunidad muchos de leer el perfil que le hace Óscar, no sé si titulabas, Óscar, que la muerte de Cecilio deja huérfano a Movistar,
sí,
Inter, ¿no?
Sí.
El purito que decía ahora Julio, ¿no? En viaje
vaya
a Ekaterimburgo, ¿no? Dijiste que sí. había conseguido dejar de fumar y, bueno, le animasteis, sí, sí, ¿no? Sí. Con ese regalo a volver, bueno... Para los que no hayan leído aquel artículo, lo que quieras decir, Óscar, y tu recuerdo del que fuera utillero de Movistar Inter.
Pues eso que, hombre, Julio lo explica mejor, desde luego, pero es esa persona que quien más quien menos siempre ha jugado a fútbol, ha estado en un equipo, sea del nivel que sea. Y siempre hay unas personas, todos los clubes tienen en común que hay esa persona que es un poco el querido por todos, el que une por lo que sea. Generalmente suele ser el utillero muchas veces, pero si no... es un aficionado, y si no es el hijo de uno, y si no es... Pero siempre hay esa persona que es un poco la que une, en el caso de Cecilio, por ejemplo, era muy encajador de bromas, entonces el que se va a todas las bromas, el que las devolvía también, y ese pegamento, eso es una cosa que destacó Saurín, que era que unía mucho, pues eso era Cecilio, era pues eso, el que se había guardado los secretos, el que hacía ese trabajo que no se veía... Y pues eso, muy muy buena gente, muy callado, muy en segundo plano, y pues eso, pues al final un vacío muy grande, que yo a los jugadores les vi por la mañana el día del entierro y había alguno que estaba muy 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 afectado porque es eso, es que es una de las familias que se va, y al
encima,
final pasan muchas horas con él.
En una circunstancia... durísima, porque al final toda la gente que estaba allí fue testigo de la muerte en directo,
y lo que lo estamos viendo por el streaming
y de la impotencia de no poder hacer nada a pesar de tener todos los medios disponibles. Lo contabais, ¿no? Tres desfibriladores, Teresa.
Había
el
tres
del propio Prieto.
Prieto, que siempre lleva uno, el nuestro como club que tenemos siempre, y el pabellón, que por normativa siempre tiene que haber en los pabellones municipales.
No fue una cosa de medios, la ambulancia estaba en la puerta de la cancha prácticamente, los médicos llegaron rápido, Naturpérez tenía médico.
Había tres enfermeras con él, que le cogieron una vía desde el primer momento y le empezaron a meter la medicación, pero no había manera.
No se pudo hacer nada por salvarle la vida a Cecilio Rodríguez, ya ángel protector de Movistar Inter, donde quiera que esté. Y bueno, pues ahora a seguir el camino, no va a ser sencillo, y con todo lo que hay por delante, una persona tan presente en el día a día de un equipo... pues va a ser duro, y me imagino que lo intentarán. Creo que le he leído a Ortiz, ¿no? Ha sido Ortiz el que ha dicho, lo vamos a intentar por él, ¿no? La Copa de España, todo lo que va a venir de aquí en adelante va a intentar ser por él. Pero no, esperan unas semanas de aquí a final de temporada muy complicadas a Movistar Inter y a toda la familia del fútbol sala. Así que descanse en paz Cecilio Rodríguez, y por él también nosotros este programa número 267. Vamos, Javi, con la tertulia. Stranger to the dark, hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. La tertulia de Futsal Cope. I know that there's a place for us, for we are glory. Otro de los temas que han sido candidatos a la mejor canción original en los pasados Oscars, este This Is Me, de la película El Gran Showman, lo canta Keala Sirel. Seguimos con Teresa Sendín, con Óscar García, se incorpora otro gran amigo de este programa, de la familia del Fútbol Sala, nuestro compañero del diario ABC, Miguel Zarza. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola a todos.
Bueno Miguel, por cerrar ya el tema de Cecilio y para dejarte también a ti decir lo que te salga del corazón, tu despedida de Cecilio Rodríguez en este Futsal Cope.
Sí, bueno, yo quería aprovechar pues para mandar condolencias no solo a toda la familia interista, sino a toda la familia del Fútbol Sala, porque es una noticia que nos ha dejado a todos descolocados. Y bueno, yo no tuve la ocasión de conocerle como Óscar o, por supuesto, como la plantilla de Inter, donde estaba todos los días. Pero en 3-4 ocasiones que estuve por allí, por la casa interista, sin hacer mucho ruido, él se acercó, siempre me ofreció ayuda, cositas que necesitaba en ese momento, y pues es una pena que una persona así pues de repente desaparezca y nos deje a todos pues de esta manera.
Un poquito huérfanos, como decía Óscar, y bueno, pues irán pasando los días, irán pasando las semanas, todo el mundo asumirá su pérdida, pero siempre estará en el recuerdo de Cecilio Rodríguez. La manera en la que se produjo, sobre todo, pues fue muy muy dramática por ser testigos todos los jugadores, toda la gente que estaba allí presente del fatal desenlace y sobre todo la impotencia de no poder hacer nada. A todo esto el partido, Teresa, ¿por qué minuto marchaba?
Eran 15 de la primera parte.
Y ya había un montón de goles, ¿no?
2-3.
¿Qué pasa con ese partido? ¿Se tendrá que disputar?
Tendrá que disputar, y viendo cómo está el calendario serán día entre semana. Y habrá que ponerle fecha en los próximos días, o no mucho tarda se pondrá la fecha ese partido. Pero yo entiendo, y esto ya es opinión personal, que tendrá que ser entre después de la Copa de España y antes de la UEFA, porque si no va a haber más problemas de calendario, porque luego ya vienen los playoffs y hay que tener ese tema resuelto.
Vaya partido para disputar lo que queda, chicos, Óscar, Miguel.
Sí, eso va a ser complicado, dentro de los momentos complicados que va a tener Inter, que uno de ellos será el partido de Parrulo este viernes, otro será pues el de empezar la Copa, ese va a ser complicado para todos, pero sí, al final, pues lo que ha dicho un poco Julio, hay que tirar para adelante, porque si no, pues no hay manera, pero va a ser duro, va a ser complicado.
Sí, parece, Miguel, que bueno, tú te dedicas a una actividad deportiva de élite, eres un deportista top, de los mejores del mundo, en uno de los mejores equipos del mundo, eres capaz de superar todo tipo de retos, todo tipo de presión, y de repente te encuentras con algo así, ¿no? Que no es algo esperado, ni algo que te hayas planteado en tu vida deportiva profesional que vas a tener que superar, pero forma parte de la vida, ¿no?
Claro, es que por muy deportista que élite que seas, y que seas capaz de centrarte en tu partido, es que al producirse de la forma en que se produjo y ser una persona que está ahí en el banquillo durante los partidos, es que va a ser muy muy duro y complicado de dejarlo a un lado y centrarte en otra cosa. Hay que ver cómo reacciona el equipo, si esto le afecta positivamente, también puede ser en el aspecto de juntarse más y querer homenajearle, o negativamente, hay que ver a ver cómo va el tema.
La forma de reaccionar, ¿no? Bueno, cosas que pasaron en la jornada número 23. Yo diría que hubo por lo menos dos resultados que a mí me sorprendieron. La derrota de Osasuna Magna contra Jaén, no porque Jaén no pueda ganar en casa de Magna, sino porque Magna es un equipo muy difícil y más en su casa. 2-3, es un partido de los chulos que hemos tenido en esta jornada. 2-0 ganaba Magna, remontada en los últimos instantes de Jaén, que sigue demostrando que su margen para sorprender está abierto, no ha finalizado, ¿no?
Y además en un partido que al final hubo esa pequeña polémica de que si había acabado el tiempo, no había acabado el tiempo.
Sobre la bocina.
Al final el partido acaba cuando el árbitro pita, y si meten un gol y te quitan un empate que ya tenías, pues al final pues te han quitado un empate.
Y sobre todo que es la segunda, que ya venían de la semana anterior golear a Las Pil, pero en la anterior en casa perder con Cartagena.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Son dos partidos seguidos en casa perdidos por Sota, que no es algo muy habitual.
Y que les ha hecho perder la plaza, ¿no? Porque era partido contra el rival directísimo, ¿no? Por la cuarta plaza de cara a los playoffs, ahora mismo empatados a puntos, pero Jaén por delante. Uh-huh. Bueno, no sé si es que ya la gente también tiene un poco, Miguel, la cabeza en la copa.
Sí, es lo que os iba a decir yo, que es un poco el clásico de estas fechas, de equipos que tienen la Copa entre sus objetivos, pelearla hasta el final o incluso ganarla, y que no es conscientemente, pero que empiezan a tenerla ahí presente. Y pasa con el Magna, que a lo mejor en circunstancias normales este partido no se les va, y pasa también a lo mejor con el Barça, que más allá de las bajas que tuviese en el partido ante Cartagena, pues no ofreció quizá la imagen que se esperaba, y quizá también por eso, porque está con la cabeza un poquito inconscientemente en esta cita de Madrid.
Sí, era el otro partido que os iba a decir de resultado sorprendente, aunque Cartagena, bueno, la temporada de Cartagena ya viene advirtiendo que es capaz de hacer este tipo de cosas, pero sí que llama la atención ese 5-2, ¿no, chicos?
Sí, por la contundencia sobre todo, porque, bueno, pues es un equipo que ya perdiendo 0-3 con el Pozo, le empató en ese mismo pabellón, o sea, demuestra que es un equipo guerrero y en un momento dado en un partido así pues, se lo pueden llevar, pero ganar con la solvencia que lo hicieron sí que llama mucha atención, porque se pusieron 3-0, el Barça sacó el portero jugador, marcó el 3-1 prácticamente en la primera jugada, en la segunda, y aún así el equipo aguantó, ya acabó yéndose a un 5-1, que al final el 5-2 es el gol de maquillaje en el último minuto, y demostró muchísima solvencia. Es un equipo que a mí me está sorprendiendo mucho en lo positivo. Además hay jugadores que están creciendo muchísimo. Juanpi está siendo espectacular. El eslovaco Sedrahovski, que metió los tres goles, también está creciendo mucho. Y es un equipo que la verdad es que lo está haciendo muy bien y hay que destacarlo. Y bueno, pues esta victoria es un golpe sobre la mesa en decir aquí estoy yo.
El Pozo, sin problemas, contra Peñíscola, 5-1, sacando también el partido adelante, manteniendo... o en este caso robándole la segunda posición al Barça. El Pozo es que me fastidia decirlo, pero que siempre compite, que siempre está ahí, que no baja el pie, que no levanta el pie del acelerador, es evidente, ¿no? Segundos, ahora mismo, a la estela de Inter.
Les dio el... Di, Miguel.
No, yo iba a decir que parecía que este año iba a ser ya el definitivo, de que se nos iba a caer la teoría esta del gen competitivo,
sí,
pero... por la apuesta del club de esperar hasta invierno para los refuerzos, pero no, otra vez más pues vuelven a serlo. Y puede ser, vamos, está entre los favoritos al título copero y para estar ahí muy arriba hasta el final de año y para disputar también el título de liga.
Empezó Peñíscola dando ese pequeño susto con el primer gol, pero enseguida el Pozo se puso la mochila del trabajo. Y yo creo que sigue siendo la tónica que venimos comentando del Pozo durante toda la temporada, que teníamos nuestras dudas al principio de temporada por el proyecto que habían preparado con mucha cantera y mucho chico joven, pero al final todos están llegando y están segundos y a ver si no dan alguna sorpresa y llegan más lejos en alguna de las competiciones que quedan.
Yo poniéndoles un notable alto casi sobresaliente en los parciales, hay que verles en los finales.
Sí, está claro.
Que al final... Pues eso, está jugando ahí una liga regular que sí, que hay presión porque es el Pozo y siempre tienen que ganar, pero hay que verlo, hay que ver cuando llegue la pelea por los títulos. De momento ya te digo, hasta el momento, pues notable alto, casi hasta podría aceptar el sobresaliente, pero hay que verles ahora cuando vienen de verdad las curvas.
Y luego la preciosa batalla, una de mis batallas preferidas, vaya la que se ha liado en la parte baja, con esa victoria de Parrulo frente a Santiago Futsal, que les iguala a 14 puntos, Santiago todavía fuera del descenso por Golaveras, Peñíscola metidísimo en el lío, ahora sí que Parrulo con esa victoria ha metido también a más todavía a Peñíscola en el lío. Segovia evidentemente tiene un partido menos, pero tiene un margen bueno, son 7 puntos respecto al descenso. Ya sé que los de Santiago dirán que cachondo, ¿no? Pero para mí esto es buenísimo lo que ha pasado, ¿no, chicos?
Sí, yo creo que lo de Parrulo lo he venido diciendo hace tiempo, que eran mejores sensaciones que resultados.
Sí.
Y al final le está sacando los resultados. Es verdad que ha tenido dos refuerzos que son para equipos de mucho más arriba, como son Saúl y Adri, que quizá es ese puntito que le faltaba, pero sí que ahora está convirtiendo las sensaciones en resultados y está metiendo en problemas. Ha metido en problemas a Santiago, evidentemente, a Peñíscola también. Y Segovia de Teresa, que no se duerma mucho.
No mentáis mucho la bicha, por acaso, por favor.
No, si yo digo que no duerme mucho, que es verdad que el margen es bueno, pero sí. Ojito.
No queda mucho, es verdad que tampoco quedan, ¿no? Bueno, son 7 partidos para terminar el campeonato.
Sí, pero son 2 partidos y medio de diferencia, o sea que...
Sí, es verdad que cuando tú has sacado 14 puntos en 23, resulta difícil que en 7 saques de repente 10, ¿no? Pero bueno, puede pasar.
Sí, pero vosotros no hurguéis mucho, por si acaso.
Puede pasar.
Pero además lo de Oparrulo, yo creo que lo comentamos aquí después de que los gallegos pisaran Segovia, que Diego Ríos lo dijo en rueda de prensa, que el día que ganaran un partido los iban a ganar todos después, y parece ser que esa es la línea que llevan. Mucha gente dice que no me mojo, me voy a mojar.
A ver.
o Parolo se salva. O sea, yo lo veo clarísimo. Viendo la dinámica en la que vienen y...
Sí. Y lo es que, una apuesta arriesgada, ¿eh?
Y sí, lo sí. Que, y como las sensaciones de la primera vuelta, que a pesar de no ganar ningún partido, jugaban y competían muy bien, ahora viendo que ya llegan los resultados, yo lo veo claro.
Si hubiera flechitas de esto, como en los juegos de... como en la consola, que tendría la flechita verde para arriba.
Para arriba serían ellos, sí, desde luego. Y es verdad que lo que... Igual que tenemos mucha emoción, yo por pedir que no sea, por el tema del descenso, yo no sé, Óscar, Miguel, Teresa, si va a haber batalla por el playoff, ¿eh? Porque ahora mismo son 8 puntos de ventaja de Cartagena respecto a Levante y a Spil. Catgas parece intentar animarse ahí un poquillo, hasta 9. ¿Los 8 que están van a ser los 8 que se queden, chicos?
Mira, yo además que parece que me les la mente, porque cuando he estado repasando un poquito lo que ha pasado en la jornada y tal, he estado viendo la clasificación, he dicho, bueno, la pelea por el primer puesto más o menos sí. Está ahí. El descenso, que es lo que le gusta a Santi, está bien. Y luego he dicho, pero la zona de playoff que también le gusta a Santi, me va a hacer bien que este año se va a quedar sin ella.
Sí, o sea, me gusta mucho, mucho la pelea por la Copa de España. Creo que es una cosa fenomenal, que además la temporada se parte de esta manera y le hace mucho más atractiva. Pero hombre, el playoff por el título al final es por lo que compite prácticamente todo el mundo, ¿no? La Copa es una cosa maravillosa, pero la gente compite por ganar la Liga, por meterse en la pelea final. Y yo creo que esto...
No sé. Se nos está cayendo un poco. Esta semana puede revivir.
¿Sabes qué pasa? También el triunfo de Cartagena, ¿no? De
repente... Claro, esta semana puede revivir, porque hay un Levante-Cartagena, que ahora mismo son 8 puntos, que son justo octavo y noveno. Entonces, si Levante gana con Cartagena pensando en la Copa, se pondría 5, y luego hay una Spil-Vidal-Catgas. Sí. Si gana Spil son 30, también se pondría 5, si gana Catgas sería 29, se pone a 6. Entonces ahí se podría revivir un poco. Yo veo complicado que los de atrás agarren a los delante. Pero esta semana podemos tener por lo menos un poquito de picantito. Ahora, si gana Cartagena y Aspili cargas empata,
se acabó.
Olvídate.
Sí, como diría Rubén Martín en Tiempo de Juego, Zarza, ¿tú crees que van a pasar cositas?
¿O no? Bueno, lo veo complicado también. Más que porque los de abajo puedan sumarse ahí, es que veo complicado, incluso con la irregularidad de alguno de los equipos de arriba, que pinchen y dejen escapar ese colchoncillo de puntos que tienen.
Quería destacar lo de Zaragoza, el triunfo por 2-1 contra Levante. Primero porque Zaragoza está haciendo, por fin, esa temporada que hace algunos años muchos esperábamos, ¿no? Clasificados para la Copa, en la Liga haciendo un buen papel. Y después porque lo de Cecilio se lo ha llevado todo por delante, lógicamente, pero venimos del súper susto del accidente de Zaragoza camino de Jaén. El otro día me decía Nano Modrego que tenía ganas de todo menos de pensar en fútbol sala, solo quería abrazar a su familia, estar con Leo, con su hijo. Joder, pues vaya profesional, el rol de Zaragoza, ¿no? Llegaron y ganaron a Levante en plena pelea por consolidarse en puesto de playoff. Pues un poco no es el mismo caso, ¿vale? Pero lo de Zaragoza podía haber terminado en una auténtica tragedia. Demostración de que al final pues hay que seguir para adelante, ¿no?
Sí, que al final todo es muy relativo. Tú fíjate el susto que nos dimos y cómo se ha quedado, pues eso, le ha pasado todo por encima.
Sí, sí.
Y bueno, hay que ver a Zaragoza, qué pasa con los porteros, ¿eh? Porque Arturo Santamaría se lesionó, no va a estar en la Copa, va a tener que ir con los dos juveniles y a ver cómo...
Lo gestiona, ¿no?
Cómo gestiona eso, sí.
Bueno, pues que sirva como ejemplo, ¿no? Lo de Zaragoza, de su amor por el deporte, la profesionalidad de su gente, de la capacidad de recuperación también de los deportistas. Y bueno, pues para todos los que pues nos puso el corazón en un puño aquel accidente de Zaragoza y ahora estamos todos en shock por la muerte de Cecilio, la vida, el show, como diría Freddie Mercury, tiene que continuar.
Y que no olvidemos que ha habido, esta semana ha habido un cruce ahí en redes sociales entre Eli Pinedo y Busquets, hablando de los viajes y tal, pues que no olvidemos eso con el fútbol sala, que esta noche el Pozo coge un autobús y se va hasta Santiago.
¿El Pozo?
Sí.
Me refiero que el Pozo. Que es el Pozo de Murcia, que es un equipo de los más grandes de la Liga.
Por eso, que esta noche, pues no sé exactamente cuál es el plan de viaje, pero supongo que se saldrán alrededor de medianoche, a las 11 o alrededor de medianoche, agarrarán un autobús y se irán toda la noche viajando hasta Santiago para jugar un partido, cuando acabe el partido, o otra vez el autobús para abajo. O sea que...
Lo hablábamos la semana pasada, que Zaragoza tiene el accidente, está claro que no conducen los jugadores, pero tiene el accidente después de haber salido a las 12 de la noche para disputar un partido ese día y para nada más terminar el partido, cogerse otra vez el autobús y que sirva de autobús hotel. Estas son las condiciones en las que viajan, para que luego estos cachondos del fútbol de élite digan que es que están cansados.
Sí, por un mes a Canarias, por eso te digo que de vez en cuando de vez en cuando no es mal recordar eso.
Pues sí. ¿Algo más, chicos, que queráis decir para cerrar esta tertulia, más allá de las ganas que tenemos todos de vernos ya en el Wizzing Center dentro de nada?
Pues nada, que ya está aquí la copa.
Sí,
está
sí,
aquí.
Ahora sí que sí. Última jornada antes de la copa.
Que vamos a poner, que no pase nada, que estén todos bien y que sí. No se lesione nadie, que venga, que el Barça.
Hoy sí,
ha puesto a entrenar. Bien. Hoy ha puesto a entrenar a todos los lesionados, menos a Sergio Lozano.
Sí.
Y así que parece que pueden llegar bien.
Miguel.
Nada, que os iba a decir yo, que lleguen todos los equipos con todos los jugadores posibles bien, que tenemos muchas ganas de ver a ese Juanpi que tira de Cartagena, yo tengo muchas ganas de ver a Andresito por cómo lidera sobre la pista, y bueno, a todos vosotros y de daros un abrazo a todos.
Claro, sí. Y ahí estaremos haciendo piña, esta vez nos toca en una ciudad un poco más grande de la que solemos trabajar en la Copa. Jurado está terminando de ultimar los detalles de ese mapa de la otra Copa. Garitos y restaurantes claves para juntarnos, para encontrarnos, porque si no va a ser difícil en una ciudad como Madrid. Y nada, pues ahí estaremos dando guerra la semana que viene, lógicamente, previa en condiciones, desde, ya lo saben, el Hotel Miguel Ángel. Hacemos el próximo Futsal Cope, donde van a estar concentrados los 8 equipos clasificados y participantes de la Copa de España, el cuartel general de la Copa de España, el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Allí estaremos haciendo la semana que viene el Futsal Cope.
Por cierto, también se recupera eso, que es una cosa que es muy bonita, que es un plus que siempre le da, el tener a todos los equipos juntos.
Es verdad que en ciudades más pequeñas a lo mejor meter 8 expediciones es difícil, ¿no? A lo mejor no hay un hotel que pueda albergar a todos o que dé las condiciones. Pero en este caso se va a poder hacer y yo creo que va a ser muy bonito. Y la liga también volcada para que los medios podamos hacer nuestro trabajo, dejándonos un espacio en el hall del hotel, con unas líneas para que tengamos buen sonido. Bueno, pues como siempre la liga apretando para que sea un gran éxito una Copa de España, que así esperemos que lo sea, que se vendan todas las entradas y demostrar a la gente que el fútbol sala mola, que en directo es una auténtica barbaridad de deporte y que interesa. Es el Wizzing Center, que se podían haber quedado en pabellones más pequeños que también hay en la Comunidad de Madrid. Así que,
este tiene que ser el impulso definitivo, creo yo, para el fútbol sala.
Eso, y luego el anuncio de los Juegos Olímpicos y ya, ¿no? Miguel, Óscar, un abrazo grande a los dos.
Un abrazo.
Hasta luego, para chicos. También.
Vamos ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, bueno, directora, ¿dónde nos vamos este miércoles de viaje?
Como llueve poco...
Pues ya nos da igual cambiar lluvia en Madrid, claro, por lluvia...
Nos vamos a ir hasta Inglaterra, porque allí, después de los éxitos que cosecharon los Spanish Bagu y compañía, llegó la pequeña decepción de ese final de proyecto, y parece que el fútbol sala de Inglaterra ha dado un pasito atrás, y por ello queremos visitar a un hombre que lleva más de 10 años por esas tierras y que conoce a la perfección cómo está la situación del fútbol sala por allí, y es Idace Pérez. Idace, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para centrarnos un poquito, Idace Pérez, encargado del programa de fútbol sala de la Universidad de Loughborough y formador de entrenadores en la Federación Inglesa, ¿no?
Sí, efectivamente. Llevo ya 10 años llevando el programa de fútbol sala de la universidad. En su momento, cuando era estudiante aquí, lo creé y sigo desde entonces. Y llevo ya unos años involucrado con la federación dando la titulación de entrenador de fútbol sala.
Así que todo lo que pase por el fútbol sala te lo tienes controlado en Inglaterra, ¿no?
Más o menos. Al final es un mundo... Si nuestro futbito en general es un mundo relativamente pequeño, aquí todavía más. Aquí todavía es más de andar por casa, así que nos conocemos todos. Sí.
A día de hoy, ¿cómo ves el fútbol sala por allí, por Inglaterra?
Tenemos la contradicción permanente damos pasos hacia adelante. Hay cosas que son muy esperanzadoras y después hay tropiezos también importantes. Queremos correr y hay veces que tenemos que ir andando. Este año por primera vez tenemos una liga nacional que es un grupo único, que es a nivel propiamente nacional, en vez de estar distribuida regionalmente, y eso es un paso muy importante porque todos los partidos son más competitivos. Por primera vez este año hay un cargo en la federación que tiene encargado el desarrollo del fútbol sala a nivel nacional, que coincide, que es también la responsabilidad de esa persona, que es Michael Scuola, de ser el seleccionador nacional. Entonces, hay pasos adelante que son interesantes, que son importantes, pero después hay muchas áreas en las que todavía estamos en pañales, faltan muchas cosas por hacer. Tenemos esa, ya digo, contradicción de querer correr, y hay veces que tenemos que pararnos y caminar.
Aquella época en la que el Spanish Baku casi se clasifica para una Final Four, que se centra todas las miradas con tantos españoles por allí, fue un espejismo, se ha echado para atrás todo lo que había, o cómo se ha vivido esa situación?
El Spanish Baku fue una excepción, y como modelo era un punto insostenible. La única fuente de financiación que tenía, el único respaldo que tenía ese proyecto era financiación del sponsor, que incluso, bueno, pues evidentemente cambió el nombre del club para ello. Tener proyectos que están basados en una única fuente de financiación es peligroso, y eso es lo que le sucedió, y como tal fue un espejismo, en el sentido de que es un modelo que es muy difícil de reproducir. Hasta que no consigamos generar aquí una mayor exposición del producto que estamos intentando vender, y perdón por entrar en términos mercantiles, pero es lo que tenemos que un poco hacer, generar suficiente interés como para que haya más fuentes de financiación, consigamos atraer más gente a los pabellones, en un momento el sueño de poder tener televisión, hasta que generemos más interés, el fútbol sala aquí tendrá que ser como mucho semiprofesional, que es la situación en la que estamos ahora, la mayor parte de equipos amateur y un par de ellos semiprofesionales. Ese Spanish Baku fue una esperanza de, bueno, podremos todos tener ese modelo en un momento, pero la realidad no bajó a la tierra bastante pronto, en un par de años.
Tú estuviste con Luis Marimón en el Vecia casi en esa época. ¿Cómo se vivió el de repente a que el Baku casi desapareciera y que las miradas un poco se fueran de Inglaterra?
Pues con esa expectativa, es decir, justo cuando la segunda época del Spanish Baku llegaba a su fin, el Vecia intentó hacer algo no en la misma línea, pero sí parecido, que fue cuando Luis y yo estuvimos en el Helvecia, pero también similar, de forma similar, los problemas son los mismos, porque la fuente de financiación de nuevo era un único proveedor que ponía el dinero en la mesa. De nuevo, a nivel nacional es la esperanza de, bueno, vamos a ver cuántos clubes podemos tener que trabajen a nivel profesional, que hagan las cosas diferentes, que le hagan las cosas más cercanos a donde queremos ver a nuestro deporte, y luego el bajarnos a la tierra de el modelo no es sostenible, vamos a empezar a trabajar desde poner los cimientos para construir algo que sea sostenible y que podamos todos llevar adelante, no solamente en uno o dos clubes que tengan el dinero de un muy fuerte patrocinador, sino entre todos construir proyectos que podamos consolidar a largo plazo.
¿Y por dónde pasa el futuro del fútbol sala allí? ¿Qué pasos falta por dar para que se tome más en serio, se profesionalice más el deporte?
Bueno, yo creo que la liga tiene que ponerse un poco las pilas. Ahora mismo el paso de instituir una única competición a nivel nacional ha sido fundamental, pero a la liga le sigue faltando tener un plan, tener una estrategia para promocionar el deporte, para darnos a todos un buen producto que vender, darnos a todos la posibilidad de publicitar nuestro deporte, de traer gente a los pabellones, de conseguir que más gente se enganche a nuestros streamings. Falta esa promoción unificada por parte de la liga. Aquí las ligas funcionan completamente separadas de la federación. La federación lidera, pero no lleva las ligas, y la de fútbol sala no es excepción en ese sentido. El problema principal que tiene la liga es que no está invirtiendo en que el deporte se publicite. La federación está empezando a dar pasos, pero tampoco todavía pone encima de la mesa los recursos que debería poner para que todos tengamos más posibilidades de llegar a la gente. Hay muchos niños jugando al fútbol sala ahora, esa es la mayor novedad. Es el deporte que está creciendo más rápido en todo el país, y eso es fundamental, pero todavía estamos a unos años de conseguir la masa crítica de gente jugando al fútbol sala, de niños jugando al fútbol sala, que consigan que nuestro deporte sea, no digo ya de masa, pero al menos que reúna suficiente número de gente como para que podamos dar un salto adelante en ingresos, que es lo que nos permitirá profesionalizarnos y hacer las cosas más en serio.
Viendo la trayectoria que llevan países como Francia en su expansión, ¿es casi un espejo donde mirarse?
Efectivamente. Hay países que empezaron más o menos al mismo tiempo que Inglaterra y que han avanzado muchísimo más rápido que nosotros. Y para eso yo creo que la diferencia es el peso que las respectivas federaciones han ido poniéndole al fútbol sala, la importancia que le han dado y la intención que han tenido de desarrollarlo, y aquí nos estamos quedando todavía un poco cortos en eso. El espejo donde mirarnos es efectivamente fútbol sala como el francés, que ha conseguido hitos que Inglaterra se planteaba haber soñado, se planteaba haber conseguido a estas alturas, y que todavía no estamos en condiciones de conseguir porque no hemos puesto los recursos suficientes. Pero efectivamente hay modelos, hay espejos en los que mirarnos, sí, por supuesto.
Y será importante, Idafe, que Inglaterra, que es una potencia a muchísimos niveles, tenga una selección potente y una liga potente. Eso sería maravilloso y buenísimo para todo el fútbol sala europeo, porque para el sueño que todo el mundo tiene de que el futsal sea olímpico, cuantas más potencias europeas implicadas, identificadas y con una liga potente o una selección potente, esto siempre va a ser bueno para todos, ¿no? Así que bueno, pues como tú dices, poco a poco, que se siga haciendo el trabajo, que cuesta muchísimo, ya lo hemos visto en otros países, pero que al final, como hablabais ahora del caso de Francia, se puede, ¿no? Así que a ver si poco a poco... A ver si poco a poco con el trabajo se consigue.
Coincido contigo. Y Inglaterra, como potencia que es y con el poder que tiene la Federación Inglesa, DFA, es una institución inmensa aquí. Si deciden invertir recursos en el fútbol sala, Inglaterra se consolidará muy, muy rápido, yo creo, en uno de los países más pujantes en fútbol sala. Es lo que estamos intentando hacer desde aquí, es lo que estamos intentando conseguir, es darle ese empujón para que Inglaterra consiga llegar al potencial que tiene, porque lo tiene, efectivamente.
Pues esperamos que podáis conseguirlo entre todos. Idafe, un abrazo muy grande y enhorabuena por el trabajo que estás desarrollando.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Es Idafe Pérez, el entrenador en la universidad y coordinador en la Universidad de Loughborough o algo así.
Por ejemplo.
El Middlesbrough, se dice Middlesbrough, entonces será los Loughborough.
Me parece correcto en nuestro limitado
inglés. Bueno, ¿qué más, Teresa, tenemos en el panorama de futsaleros por el mundo?
Pues tenemos muchas cositas, y es que ya se ha hecho oficial que Luis Fonseca vuelve a ser el seleccionador de Kuwait.
Bueno, Luis, después, el que la sigue la consigue, ¿eh?
Después de que se levantara esa sanción de FIFA al país y a la federación, compaginará su puesto como seleccionador con el que ya ocupaba de entrenador de Al Jarmo hasta final de temporada, y ya a partir de ahí vuelve a ser el seleccionador del país asiático.
Lo intentaremos hablar con él dentro de poco, porque sabemos que es oyente fiel, Luis, así que si nos estás escuchando, enhorabuena, premio a la constancia y al trabajo.
Además, semana de copas, mientras nosotros pensamos en la nuestra, en Hungría se ha disputado la Final Four de su copa, donde el Berejo Falu, ese que todos tenemos en mente del Sergio Mullor, ha caído en semifinales, así que no pudieron luchar por esa final. Y ya conocemos los cuartos de final en la Copa de Italia, donde tendremos grandes duelos con representación española, como son los de Lupalense contra el Acqua Sapone o el Rieti contra el Pescara. Y además en Rumanía tenemos al Imperial Web de Samuel Sánchez, de Alvarito y de Mario Duque, que se han clasificado también para esa Final Four de la Copa, que también es la próxima semana. Así que mucha suerte para ellos.
Pues todo eso, en las copas, como dice Teresa, que están produciéndose en los distintos países y que nosotros vamos siguiendo aquí en la distancia con un montón de españolitos tratando de llevárselas a sus vitrinas. La semana que viene más, aunque ya estaremos casi con la cabeza puesta.
Habrá que pensar en la Copa.
La Copa de España en el Hotel Miguel Ángel, que me ha dicho Javi Jurán que nos va a invitar a comer. ¿No?
Ah, sí. Ah, pues entonces está todo arreglado. No hay problema.
Tú ya sabes que en este programa llevo unas semanas en las que me voy enterando de las cosas. Entonces, bueno, esto yo creo que es una más.
Si no lo sabes tú, difícil. Ya está Javi Jurado por aquí. Llegamos al fútbol sala femenino. Life is a teacher. Time is a healer. And I'm a believer. Like a river wild, eagle's a killer, greed is a monster, but love is stronger, stronger than them all. Right back in hell, I don't wanna fight. No lines in the sand. Mary J. Blige con este Mighty River. Sensacional su actuación en la ceremonia de los Oscar para dar paso al fútbol sala femenino en la previa de un día importante, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mañana, con esa movilización que hay planteada en toda España, que bueno, ya yo creo que nos conocemos un poco todos, Alba y Teresa, en la medida de lo posible, porque cuando eres empresario, lo de la huelga es más complicado.
Cuando tus jefes son tus clientes, amigo... Sí.
Es más difícil, pero bueno, desde luego...
Es una visión totalmente diferente. La gente que dice, joder, tú eres autónomo, qué maravilla, claro, tú organizas tu vida. Dices, tú te debes... Yo no tengo un jefe, tengo 500 jefes. Si tengo 500 clientes, son 500 jefes.
Así que bueno, mañana, como digo, un día importante para esa batalla de la igualdad de género, que pues de momento falta un camino largo por recorrer. Y Alba Adá es una de nuestras principales bastiones. Hola, Adá, Alba, muy buenas.
Hola, buenas tardes. No te preocupes que me dan igual los 500 clientes porque mañana Alba Adá hace huelga.
Bueno, ya me lo imagino. Mi mujer ha dicho que también. Bueno, pues en la medida de lo posible, porque lo de la huelga de cuidados, yo eso no lo veo menos claro, ¿eh? No lo digo porque a mí me afecte directamente, que nosotros tenemos dos hijos, pero no lo veo tan claro, lo de la huelga de cuidados. No sé qué hay que demostrar en tu propia familia, a no ser que tu marido sea un machista, con lo cual, mal asunto haberte casado con un machista. Pero bueno, como siempre nos desviamos. Vamos al tema fútbol sala femenino. Javi Ju, Alba,
bueno,
esta semana.
Sí, hemos tenido un fin de semana muy intenso con esos dos partidos, Alcorcón, Universidad de Alicante y Pescado Rubén Burela, Futsi. El primero de ellos terminó con empate a 3, Alba. Partido intenso y además otra vez se volvió a hablar del arbitraje por una decisión evidentemente pues que tiene su aquel, ¿no? Un doble penalti sobre la bocina literal que a favor de Burela luego transformó Cami y fue lo que impidió que Futsi se llevase una victoria que hubiera sido fundamental para mantener el liderato. No dependían evidentemente ya de ellos mismos. Al día siguiente, el domingo por la mañana, Universidad de Alicante se llevó la victoria fuera de casa 1-2 frente al Corcón. Por lo tanto, Universidad de Alicante estrena liderato. Alba, con más razón evidentemente para que tengan, haya gente en Futsi evidentemente que tengan su cabreo por una decisión evidentemente pues con toda la tensión del partido sobre la bocina y encima que te empaten un partido que tenías ganado, pues tiene que doler y de qué manera.
Lo que estaba claro es que esta jornada no iba a pasar desapercibida porque había enfrentamientos directos y porque de esos enfrentamientos ya se ha visto que ha dado un vuelco todo. Es cierto que la jugada de Futsi, ellos reclaman que no fue mano, ya sabemos que nosotros no nos metemos en las decisiones arbitrales. Lo que sabemos es que el árbitro pitó esa mano justo cuando sonaba la bocina y Burela consiguió el empate a 3. Ese empate lo que permitió es que ahora, y después de mucho tiempo, haya un nuevo líder en la clasificación, sea Universidad de Alicante. Creo que es un liderato merecido porque es un equipo que durante los últimos años ha hecho muchos esfuerzos por el fútbol sala femenino y por estar ahí. Y bueno, ellas decían que lo habían conseguido alcanzar esa primera posición, pero ahora lo difícil es mantenerlo, porque ya no solo por los equipos con los que te vas a enfrentar, sino porque tienes a un equipo como Futsi a un punto que sabes que no va a, o que va a perder pocos puntos, con lo que va a estar al acecho para que en un único despiste que tengas va a conseguir otra vez estar en la primera posición.
Y luego también estoy convencidísimo de que en Universidad de Alicante saben que en Futsi vuelven a contar con una mujer como Ariane Silva, que ha vuelto a lo grande de su lesión, una lesión larguísima de rodilla, con lo duras que son ese tipo de lesiones. Dos goles fueron de ella y además uno de ellos un auténtico golazo. O sea, ¿qué vamos a contar de esta jugadora, no? Una de las mejores que tenemos en el mundo y que forma parte del Futsi y que ha demostrado en un partido como este que tiene cuerda para rato, que lo de la rodilla parece una anécdota.
Sí, la verdad es que, bueno, la lesión de Ari fue una lesión muy, muy importante porque Futsi perdió la temporada pasada pues a una de sus jugadoras estrella y ha conseguido, o ha tardado mucho en volver al terreno de juego, pero se ve que quien tiene calidad no la pierde y nos alegramos de ello porque tener a las mejores jugadoras del mundo en nuestra liga nos da calidad y lo que hace es que este deporte nunca pare de crecer, que es lo que nosotros queremos, que la gente se habitúe a verlo y disfrute con él, y tener a jugadoras como Ari pues es que no hay ni calificativos, es tremenda y es alucinante verla sobre el terreno de juego y que vuelva marcando, pues es el mejor síntoma, sin duda.
Pues además el quinto en discordia en este caso era y es Jimmy Roldán, que consiguió vencer 6-0 a Ciudad de las Burgas. Por lo tanto, ahora mismo es que se queda la clasificación, la lucha por la liga está preciosa. Pasadas 19 jornadas, Universidad de Alicante 45 puntos, Futsi 44, Roldán 43, Burela 42. Alcorcón se queda un pelín más descolgado con 39, pero bueno, que pese a todo sigue estando ahí en la lucha, ¿no? Mientras las matemáticas no digan lo contrario. Y además, dentro de la jornada también me llamó la atención que dentro de todos los pasos que se están dando en el fútbol sala femenino, que ocurran cosas como la del Soto de Real Móstoles, derbi madrileño,
sí,
tuvo que ser suspendido por goteras. O sea, es que hay una tromba de agua. En Madrid pasan unas cosas insólitas, yo que soy de fuera, ¿no? Que llueve mucho y de repente tienes una temporada que no puedes ir por la M30. Nieva y aquí la gente se vuelve absolutamente loca por un día que ha nevado. Y de repente llueve y hay un pabellón con goteras y no se puede jugar un partido de primera división, porque ese día ha llovido de más.
Bueno, es la triste realidad de este deporte, que un equipo de primera división tenga que suspender un partido porque llueve. O sea, es muy triste. Realmente creo que todos los avances que se están consiguiendo en cuanto al deporte femenino, pues hay detalles como este que lo que hacen es que nos planteemos si realmente las cosas se están haciendo del todo bien. Porque si un equipo, como ya digo, de primera división, que no estoy diciendo de categorías inferiores, que tampoco sería justificado, pero de primera división, creo que en categorías masculinas no se va a ver esto. Entonces creo que ya que estamos hablando de igualdad, pues una igualdad real y que todos tengan las mismas oportunidades. Se ha quedado suspendido ese partido. Bueno, como son los dos equipos de Madrid, pues tendrán más facilidad para poder disputarlo, pero es cierto que si llega a ser otro equipo y las jugadoras sabemos que la mayoría trabajan o estudian, pues es mucho más complicado poder disputar ese partido. Creo que hay muchos factores a tener en cuenta y que todo el mundo debería de plantearse realmente lo que está haciendo por este deporte. Sí, y sí, hablo de las instituciones principalmente.
Exacto, sí, sí, ¿no? El pabellón de Soto del Real es municipal, o sea, que es que estamos hablando de que pues no pasa nada, en Soto del Real no creo que pasen muchas cosas, y tienes un equipo en primera división, ¿no? O sea, que por lo menos cuidar un poquito las instalaciones. Yo no digo que a lo mejor que pueden hacer un esfuerzo, pero cuando es que si el día que te llueve de más tenemos esos problemas, y menos mal que Móstoles dice, bueno, pues nos cogemos el autobús y nos vamos de vuelta, pero es que te viene un equipo de lejos y te encuentras con que por unas goteras no puedes, bueno, unas goteras, lo que habría allí montado, no puedes jugar y tienes que volverte para casa, pues hombre, son cosas que, bueno, pues en fin, tampoco dependen exclusivamente de los clubes, ¿no? Ya que estamos hablando, estamos hablando de una institución, de un pabellón municipal, bueno, pues cosas con las que hay que lidiar en el día a día, que te voy a contar a ti de lidiar. Por cierto, también tuvimos, estamos pendientes de lo que hicieran UCAM el Pozo de Murcia y Peñas Plugues, lucha también por el octavo puesto, perdió UCAM una oportunidad importante, 4-2 contra Guadalcacín, uno de los equipos que sigue luchando por salvarse, 1-1 empató Peñas Plugues contra Leganés, así que de momento Peñas Plugues gana un poquito más de terreno, se mantiene octavo. La semana que viene, Alba, salvo que quieras comentar algo más de la jornada 19, volvemos a tener a los equipos de arriba dispersos, cada uno en una lucha. Universidad de Alicante y Futsi juegan en casa frente a Majadahonda y Guadalcacín, respectivamente. Alcorcón fuera de casa ante el Pozo de Murcia, Pescado Rubén Burela ante Peñas Plugues y Roldán ante Cádiz. Así que carta abierta para que pase de todo.
Pues sí, porque ya vemos últimamente que cuando los de arriba se enfrentan a los de abajo, vienen las sorpresas. Yo me quedo con ese Peñas Plugues, Pescados Rubén Burela, porque por la situación en la que están ambos equipos, ya no solo en la clasificación, sino por lo que están luchando, Burela por no descolgarse de ese primer puesto, que está muy cerca, y Peñas Plugues porque ahora que está octavo, pues esa recompensa que es estar en la Copa va a ser muy importante, y creo que para mí es el partido de la jornada.
Sin duda. Así que nada, bueno, vamos a esperar. La liga se nos ha puesto muy bonita, Alba, por las circunstancias que sea cada jornada, pero el caso es que tenemos una primera división a estas alturas preciosa, como hacía tiempo que no teníamos. Así que nada, lo contamos la semana que viene. Bueno, la semana que viene
estoy ahí.
Estás aquí, por eso.
En el Hotel Miguel Ángel, después de la comida que nos vamos a pegar por ahí.
Sin gluten, ¿vale?
Gluten free.
Malo que no haya algo por ahí, hombre.
Hombre, sí. Que
vale,
en Madrid.
Lo único, muy importante.
Por favor,
que
vamos
tenemos que tener en cuenta, antes de que acabe la sección de fútbol sala femenino, es que tenemos la suerte de que los equipos están poniendo las pilas en cuanto a fichajes, y de aquí,
cierto,
a final de temporada, contamos con varias jugadoras, como Jenny, que viene a Burela, la brasileña, impresionante, como Pollo, que se ha reforzado con Daniela Sousa, otra brasileña, increíble, y para mí, el fichaje estrella y la leche, por decirlo así claramente, sí. Vanessa Pereira, una de las mejores jugadoras del mundo, que fue 3 veces elegida mejor jugadora, ha fichado por Roldán. Así que ojito a Roldán, y que tenemos en España ahora mismo a las mejores jugadoras del mundo.
Siguen viniendo, pues oye, pues que siga, es el mejor síntoma sin duda alguna, y sobre todo juntándonos con brasileñas, ¿no? Que son, si las españolas no son las mejores, están ahí las brasileñas, o sea que siempre ese tipo de fusiones está bien, enriquece el fútbol sala femenino, sin duda alguna. Alba, gracias, un beso.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Llegando a la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Anda la directora Yolanda Sánchez con un montón de jaleo esta semana, así que la eximimos de su cita semanal y recordamos los resultados de la jornada número 23 en la segunda división A. Elche 5, Pescado Rubén Burela 1, Barcelona Belasa 5, Real Betis 3, Humantequera 3, Manzanares 2, Bisontes de Castellón 3, Valdepeña 6, Itea Córdoba 5, El Pozo de Murcia 4, Tenerife Iberia Toscal 1, Puerto Llano 2, Prune Lugo 6, Noia Portus Apostolí 1 y Rivas Futsal 2, Software del Sol Mengíbar 4. Una jornada con algunas sorpresas, pero que sigue dejando como líder destacado, cada vez más cerca del ascenso, a Valdepeñas, que tiene 50 puntos, seguido del Barcelona Belasa, que es segundo con 45, tercero Humantequera con 44, principal rival para quitarle el ascenso directo a Valdepeñas, cuarto el Pozo Ciudad de Murcia con 42, quinto Puerto Llano con 41, reacciona el equipo manchego, sexto es Burela con 39 y séptimo Rivas Futsal con 38. Estos equipos, Antequera, Puerto Llano, Pescado Rubén Burela y Rivas Futsal, ocuparían los puestos de promoción de ascenso. Octavo viene Itea Córdoba con 36, noveno es el Betis con 35, décimo Software del Sol Mengíbar con 34, undécimo Bisontes con 29, duodécimo el Elche con 27, decimotercero Manzanares con 25 y en descenso decimocuarto Noia con 22 y ya prácticamente descendidos con la permanencia muy difícil, decimoquinto Prone Lugo con 13 y decimosexto Tenerife Iberia Toscal con 6 puntos. Echamos un vistazo también a los partidos que se vienen en la próxima jornada, la número 24, el Pozo Ciudad de Murcia Bisontes de Castellón, Valdepeñas Prone Lugo, Manzanares Puerto Llano, Pescado Rubén Burela Antequera, Software del Sol Mengíbar Elche, Noia Portus Apostoli Barcelona, Belasa, Real Betis Futsal, Rivas Futsal, Itea Córdoba, Tenerife, Iberia Toscal. Eso en una segunda división que está preciosa y que tiene a Valdepeñas con una renta lo suficientemente importante como para pensar que puedan ser equipo de la primera división la próxima temporada. All the possessions anyone can ever have, but it's all worthless treasure. True worth is only measured not by what you got. Un tema que viene al caso, esta canción se llama Stand Up For Something, levántate por algo, reclama, revélate por algo. Está interpretado por el rapero Common y por esta mujer que estáis escuchando, Andra Day, que actuaron en la gala de los Oscar. Es de la película Marshall y habla sobre la perseverancia y por la lucha y por lo que hay que luchar por lo que uno cree. Así que la letra encaja con lo que veníamos contando del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, mañana 8 de marzo, y el resumen de lo que tenemos que hacer un poco en esta vida, teniendo en cuenta las circunstancias que de vez en cuando y de la manera más brutal nos lo recuerda la propia vida, ¿no? Como lo que le ocurrió a Cecilio, como ese accidente de Zaragoza, como la muerte de Davide Astori, el capitán de la Fiorentina con solo 31 años. Esto es un rodillo que no se apiada de nadie y en el que hay que vivir y disfrutar al máximo prácticamente cada día, y en eso estamos nosotros, con el fútbol sala y con cualquier otra cosa que hagamos en la vida. Vamos a recordar, jurado, los horarios de la última jornada antes de la Copa de España.
Arranca el viernes 9 de marzo a las 8 de la tarde con el Levante Plástico Romero de Cartagena, 8 y media Palma Futsal Magna Osasuna, 9 menos cuarto tenemos el Santiago Futsal El Pozo Murcia, 9 y cuarto Movistar Inter Oparrulo. Sábado 10 a las 12 del mediodía Barcelona Lasa Jaén Paraíso Interior, 6 de la tarde Peñíscola Remedic Río Renovables de Zaragoza, 6 y media Aspil Vidal Rivera de Navarra, Catgas Energía El mismo sábado cierra la jornada a las 8 el Gran Canaria Naturpellet Segovia.
Hasta aquí este capítulo de Futsal Cope. Nos escuchamos la semana que viene desde el Hotel Miguel Ángel de Madrid. Estamos peinándolo, pero vamos a tratar de dar ese programa por streaming en directo desde el propio hotel, bueno, para darle un poquito más de importancia a esa previa de la Copa, el despliegue de Futsal Cope. Vamos a ofrecer también los partidos, los que no coinciden con tiempo de juego, los que coinciden con tiempo de juego, los vamos a hacer en conexiones. En este caso con Eri Fra el viernes y con el tiempo de juego de Paco y de Pepe el sábado y el domingo. Y previsiblemente vamos a poder dar el jueves los dos partidos de manera íntegra por cope.es y por la aplicación móvil de tiempo de juego. Y también el viernes el primer partido de manera íntegra también por la aplicación y por cope.es. Como hacemos ya desde hace unos años volcándonos con esta edición, la verdad es que la más especial de todas las que ha habido hasta el momento de la Copa de España, que va a ser en Madrid, en el Wizzing Center, y que empieza el próximo jueves. Nos escuchamos la semana que viene desde el Hotel Miguel Ángel. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.